El régimen cubano sigue impidiendo la entrega de ayuda a las víctimas del tornado del domingo en La Habana. En Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó denuncia intimidación a su familia por fuerzas de seguridad. Senadores estadounidenses instan a la Unión Europea a reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela. Ayer lo hizo precisamente una de las entidades europeas, el Parlamento. Los negociadores de paz de la guerrilla ELN que están en Cuba no regresarán de inmediato a Colombia. En Nicaragua, el régimen procesa a dos periodistas por terrorismo. Y siguen los preparativos para una nueva cumbre entre el presidente Trump y el líder comunista norcoreano Kim Jong-un.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión de 2 horas de Radio Martí Noticias. El habitual recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto. Me acompañan en la información mis colegas Ibe Pacheco y Joan Andrés. Como siempre, Teudy Giró se encarga de la parte técnica, es nuestro ingeniero de sonido, y en la producción Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alberto Müller. Cerca de 600 derrumbes totales, esta es al menos la cifra que está dando el régimen, entre caídas de paredes y techos, ocurrieron en los 5 municipios de La Habana más afectados por el tornado. Regla fue uno de los municipios más afectados. Tenemos testimonios de residentes allí que se refieren a que muchas familias permanecen sin el auxilio de las autoridades. Escuchemos.
Carmen Esteves y Digna residen en el municipio costero de Regla. Allí el barrio del Modelo fue el más golpeado, nos dice Digna.
Aquí los problemas son para el Modelo, que no tienen corriente, que no tienen agua, que les han afectado sus comidas y sus ayudas.
Sin techo, sin casa, sin sus propiedades personales, tal como nos dice la ciudadana Carmen Esteves.
Y han perdido techo y han perdido las cosas adentro de su casa y todo eso.
Y a pesar de las críticas por la venta de alimentos, el régimen sigue haciéndolo.
Hay muchas carpas puestas vendiendo cosas de alimentación.
Un kiosco que han vendido comida y esas cosas, comida elaborada. Pollo o arroz frito, han vendido galletas, han vendido algunas cosas.
La presencia de policías y militares es notoria.
Sí. Militares, policías, en toda hora, por la colonia, por todo el arcoíris, zonas afectadas completas.
No dejan pasar y porque hay muchas arreglando los cables que se han caído, que hay muchos cables en el piso.
Pero Digna nos dice que la falta de electricidad se extiende más allá de las zonas afectadas, allí en Regla.
Aunque hay partes que no fueron afectadas, no tienen luz, porque parece que la fase le comunica con el lugar afectado.
E incluso...
Y hay lugares que hay personas que todavía... Todavía no han ido ni a preguntar.
El régimen ha dicho que los donativos deben entregarse en centros estatales y que la ayuda monetaria se deposita en una cuenta bancaria habilitada al efecto. Pero muchos prefieren entregar la ayuda personalmente para tener la seguridad de que su aporte llega de verdad al que lo necesita.
Y la directora de la reconocida Camerata Romeo, Zenaida Romeo, denunció este jueves a través de las redes sociales que las integrantes de la agrupación fueron desalojadas por la policía de un barrio de Regla donde se encontraban ofreciendo ayuda humanitaria.
Según publica Romeo en Facebook, las 18 muchachas integrantes de la Camerata habían asistido a una de las zonas más golpeadas por el tornado, donde aprovecharon para entregar víveres y provisiones a las personas que se encontraban en situación más crítica.
Sin embargo, la presidenta del gobierno de ese municipio prohibió a las artistas continuar entregando ropa de niño, agua, pan, abrigos, colchas, zapatos, toallas, detergente, jabones y ordenó además a los agentes de la policía que la sacaran de allí.
Mientras en el exilio, la Fundación Nacional Cubano-Americana activó un programa de ayuda directa a los damnificados por el tornado. Según manifestó José Pepe Hernández, uno de sus directivos, habrá una ayuda monetaria inmediata enviada a través de Western Union. El envío será sufragado por la propia fundación. A través de activistas en la isla, la fundación se informa sobre familias afectadas por el tornado. De acuerdo con lo que dijo a Radio Martí, Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la fundación.
Hemos contactado 51 familias, madres solteras con niños, ancianos que viven solos. Hasta el presente hemos incursionado en 5 lugares, en el Regla, en el barrio La Coloma, municipio 10 de octubre, en los barrios de Luyanó, Santo Suárez. Los daños que se han hasta ahora contabilizado, derrumbes totales, derrumbes parciales, pérdida parcial o total del techo y viviendas que se han declarado inhabitables. Consideramos que es muy importante que los activistas de sociedad civil y los cuentapropistas participen en este esfuerzo como una forma de potenciarlo y darle un carácter social al trabajo que de por sí ya están realizando en Cuba.
Y el Frente de Resistencia Cívica ha dado a conocer que 2 de sus miembros que se encontraban en huelga de hambre desde el 15 de enero en Villa Clara, uno en Placetas, otro en una cárcel cerca de Santa Clara, han abandonado su protesta. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El opositor Alexei Mora Montalvo abandonó una huelga de hambre que realizaba desde el 15 de enero en una vivienda de la ciudad de Placetas en demanda de que se respete su derecho a la libertad de movimiento y a residir en el lugar de la isla que él decida.
Los altos oficiales de la seguridad del Estado le comunicaron a mi esposa Jani Corrales de Río que si yo deponía la huelga ya podía vivir libremente en Placetas con mi esposa y familia sin temor a ser arrestado y deportado hacia La Habana.
Por otro lado, el preso político Misael Díaz Paseiro suspendió el martes también una huelga de hambre que hacía desde el mismo 15 de enero en la prisión villaclareña La Pendiente, en protesta por la represión que sufrió tras grabar una convocatoria al pueblo de Cuba a no participar en las votaciones del 24 de febrero, informó Jorge Luis García Pérez Antúnez, líder del Frente de Resistencia Cívica, organización a la que pertenecen ambos huelguistas.
Fue conducido este mal al cardiocentro de Santa Clara, sufriendo una fuerte crisis cardíaca, y la policía política le permitió la realización de una llamada telefónica y a petición de su madre, de sus hijos, de su esposa, depuso finalmente la huelga.
El Frente de Resistencia Cívica agradeció la solidaridad con los huelguistas y exhortó a no participar en las votaciones del 24 de febrero, a las que califican como farsa constitucional. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:08. Continúa el repudio al régimen de Nicolás Maduro a nivel internacional. El Parlamento Europeo reconoció ayer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y reiteró que la presión contra Maduro podría aumentar. También ayer el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se refirió a los lazos de la familia de Maduro con el narcotráfico. Pence viene hoy al sur de la Florida. Se va a reunir con la comunidad venezolana en el exilio aquí en la ciudad del Doral, contigua a la de Miami. Tenemos más detalles desde Washington con Bricio Segovia.
Con casi 3/4 partes del hemiciclo a favor, el Parlamento Europeo reconoció este jueves a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y el presidente de la Eurocámara lanzó un mensaje.
Le pedimos a los Estados miembros y al alto representante que hagan lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuerte.
Poco después de la votación, Antonio Tajani hacía pública su llamada de apoyo a Guaidó.
Y yo creo que es un mensaje fuerte al interior de la Unión Europea, también fuera.
El ente legislativo de la Unión Europea se adelanta con esta decisión al plazo que el bloque había dado al presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, para convocar elecciones antes de este sábado. En entrevista a La Voz de América, el embajador de la Unión Europea ante Estados Unidos, David O'Sullivan, aseguró un día antes que esperarían a la respuesta de Maduro.
Creo que el objetivo era dar al mismo Maduro la oportunidad de tomar la iniciativa de intentar establecer un verdadero proceso de democracia. Si se niega a hacerlo y esperaremos a ver el resultado, Continuaremos con nuestros socios afines y el Grupo de Lima ejerciendo presión.
Nicolás Maduro había desestimado el plazo europeo y adelantó que no convocaría elecciones. Ofreció negociar con la oposición, pero el gobierno interino de Guaidó se negó al diálogo. El vicepresidente Mike Pence, que se reunió con los opositores de Maduro en la Casa Blanca, describió el papel de la Administración para el Control de Drogas estadounidense en el cerco al presidente en disputa.
Las investigaciones han tenido como objetivo la corrupta narcodictadura de Nicolás Maduro y han ayudado a imputar y condenar por narcotráfico a numerosos miembros de su familia y de su círculo interno. La DEA ha tomado parte en esto y ahora vemos a un presidente interino en Venezuela.
Bricio Segovia, Washington.
De momento se daba a conocer que el gobierno de España va a difundir el próximo lunes su posición ante esta situación. En definitiva, va a reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.
Y por su parte, miembros del Senado de Estados Unidos instan a la Unión Europea a reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela para propiciar la salida del poder de Nicolás Maduro. Detalles desde Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Legisladores del gobernante Partido Republicano y de la oposición demócrata se reunieron con representantes de Guaidó. El senador republicano por la Florida, Rick Scott. Él dice que es importante que la Unión Europea haga lo correcto y se asegure de ser muy firme contra Maduro y a favor de ese gobierno interino. El senador Marco Rubio, que preside el Subcomité de Relaciones Internacionales del Senado para el Hemisferio Occidental. Él dice que básicamente la inmensa mayoría de los países de Europa están a favor de desconocer a Maduro. Dice que si se mira a las naciones que apoyan a Maduro, son una colección de los peores regímenes del planeta. Una delegación encabezada por el encargado de negocios de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, el representante especial ante la OEA, Gustavo Tarre, el diputado y embajador ante el Grupo de Lima, Julio Borges, y el coordinador del Grupo de Trabajo de la OEA, David Smolansky, entre otros, se reunieron el miércoles con los senadores. Mientras tanto, el Parlamento Europeo votó este jueves a favor de una resolución no vinculante que reconoce a Guaidó como líder interino de Venezuela, al tiempo que pide que todos los gobiernos de la Unión Europea hagan lo mismo. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció este jueves que fuerzas especiales de seguridad se acercaron a su residencia para intimidar a su familia. Así lo recogió la AFP.
Miembros del FAES.
Macarola,
se acercaron y imprimieron dos motos, luego una camioneta blanca sin identificación. Se acercaron a la caseta de vigilancia a preguntar por Fabiana, por nuestra familia. Que eran miembros de seguridad, que estaban buscando información, que si estaba aquí. Dime.
El teléfono lo va a traer, te lo va a quitar.
Buscando información. El objetivo es evidente. El objetivo es muy evidente. Y el objetivo es evidente que no lo lograron también. Que no va a lograr quebrar a la familia venezolana.
Momentos en que Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, daba a conocer que fuerzas especiales, llamadas FAES, se personaron en su residencia y preguntaron por su esposa, por Fabiana. Precisamente Fabiana se encontraba al lado de Guaidó en este encuentro con la población que tenía lugar en el día de ayer y donde estaba precisamente también la pequeña hija de ambos. Por cierto, las fuerzas especiales negaron que se hubieran presentado en la residencia de Guaidó. Ahora pues queda a la opinión pública local y también internacional creer a uno de los dos bandos. Estados Unidos, entre tanto, rechazó categóricamente ofertas de México, Uruguay y el Vaticano para mediar entre Nicolás Maduro y Guaidó.
Un alto funcionario de la administración Trump, citado por la agencia AP, mencionó explícitamente el jueves a los dos países y al Vaticano porque, según la Casa Blanca, rechaza cualquier tipo de esfuerzo que le permita a Maduro mantenerse en el poder.
México y Uruguay anunciaron el miércoles que sostendrán una conferencia internacional sobre la crisis en Venezuela y esto será el próximo 7 de febrero.
Los tres corresponsales y el motorista de la agencia de prensa EFE que fueron detenidos el miércoles en Caracas fueron puestos en libertad ayer jueves. Funcionarios venezolanos dijeron que habían sido retenidos por error y ofrecieron disculpas. Los periodistas colombianos Leonardo Muñoz y Maureen Barriga, así como el español Gonzalo Domínguez, llegaron a Venezuela el 24 de enero para reforzar la delegación de la agencia EFE allí en Caracas. Son las 6:15 minutos. La ola de frío polar que azota el norte y centro de Estados Unidos ha obligado a las autoridades a cerrar escuelas, suspender vuelos y trenes y abrir refugios de emergencia para los más vulnerables. Tenemos más detalles con Franz Press.
Las cataratas del Niágara son una muestra de cómo sufre el norte de América una masa de aire ártica sin precedentes. Los bloques de hielo invadieron las orillas del lago Michigan. Unos 60 millones de estadounidenses padecen una ola de frío que obligó a las autoridades a cerrar escuelas, suspender vuelos y trenes y abrir refugios de emergencia para los más vulnerables. Las temperaturas cayeron incluso a menos 45 grados Celsius en el norte de la región del Medio Oeste. Chicago, apodada la Ciudad de los Vientos, registró el miércoles hasta menos 30 grados Celsius por la mañana y menos 26 por la tarde. Se han establecido más de 270 centros de abrigo para aquellos que lo necesiten, en edificios federales, centros sociales, bibliotecas e incluso estaciones de policía.
Y por otra parte, los negociadores de paz de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, que están en Cuba, no regresarán de inmediato a Colombia, según anunció este jueves el grupo insurgente.
Los rebeldes comunistas dicen que no regresarán en estos momentos, por lo que describen como la negativa del gobierno de presidente Iván Duque de acatar los protocolos que garantizan su seguridad.
El ELN atacó hace 2 semanas una academia policial de Bogotá, causando la muerte a 21 cadetes, lo que llevó a Duque a reactivar las órdenes de captura de 10 integrantes del ELN y pedir su extradición desde Cuba.
Dos periodistas nicaragüenses acusados por el sandinismo de terroristas serán procesados el 25 de marzo por el sistema judicial del país, cuya independencia ha sido ampliamente cuestionada. Donald Hernández informa desde Managua.
Yo como madre nomás estoy pidiendo por la libertad de mi hijo.
Así respondió Auxiliadora Barberena, madre del periodista Miguel Mora, tras salir de la audiencia donde su hijo es procesado judicialmente por los delitos de presunta provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Igual que Miguel Mora, la periodista Lucía Pineda es acusada por presuntos delitos relacionados con el terrorismo. Ambos permanecen privados de libertad en prisiones de máxima seguridad. Verónica Chávez, esposa de Mora, instó al gobierno a liberar a ambos periodistas que fueron arrestados durante el allanamiento del canal 100% Noticias el 21 de diciembre pasado.
La idea es que si se quiere reconciliación, ¿verdad?, en Nicaragua, pues es una bonita manera de iniciar, ¿no?, dándole la libertad a todos los reos políticos.
Recientemente, Lucía Pineda fue visitada en la prisión por un grupo de eurodiputados, a quienes les expresó que quiere ser trasladada a Costa Rica, pues también posee la nacionalidad costarricense. Miguel Mora, por su parte, expresó desde su celda que sigue firme en sus principios de justicia, libertad y democracia.
No hay golpe de Estado en Nicaragua, no ha habido un intento de golpe de Estado en Nicaragua. Lo que ha habido es una rebelión ante un proceso de quitarles las libertades a los nicaragüenses, de abuso de autoridad.
Donaldo Hernández, Nicaragua.
Y en una América Latina plagada de casos de corrupción, el gobierno de Uruguay celebró el alto lugar obtenido en la lista de países corruptos de la organización Transparencia Internacional. Leonardo Luzzi nos dice también que Uruguay lleva 15 años de crecimiento económico ininterrumpido.
El trabajo evaluó a 180 países y territorios y los ubicó de acuerdo al nivel de percepción de corrupción en base a opiniones de expertos y empresarios. En las tres Américas, el mejor ubicado fue Canadá con 81 puntos sobre 100, luego Estados Unidos obtuvo 71 y en tercer lugar quedó Uruguay con 70 puntos. A nivel mundial, el mejor ubicado por su transparencia es Dinamarca, seguido de Nueva Zelanda. En el otro extremo, es decir, donde están los países más corruptos, se encuentran Somalia, Siria y Sudán. Transparencia Internacional subrayó que América Latina y el Caribe continúan sin lograr ningún avance serio contra la corrupción. Los peores resultados de esta región los obtuvieron Venezuela, Haití y Nicaragua. El gobierno de Tabaré Vázquez también celebró en estos días la ratificación del grado inversor de Uruguay por parte de calificadoras internacionales, así como el hecho de haber salido al mercado a colocar bonos, lo que logró con gran éxito, según lo dijo el ministro interino de Economía, Pablo Ferreri.
Por lo tanto, esa es una muestra de confianza en el Uruguay y en los uruguayos, que para nosotros vale muchísimo.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido. Leonardo Luzzi, Montevideo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52 1868 Miami, Florida 33152.
Son las 6:20 minutos, llega el momento de la información del tiempo, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínezito. Saludo para Ivette, para Joan, también para Maite y Teudi, y por supuesto para nuestros amigos en Cuba. Bueno, Martínezito, el frente frío débil que se convirtió en estacionario sobre las provincias orientales cubanas se ha levantado sobre el sur de las Bahamas, con nublados y chubascos aislados que llegan muy cerca de las costas de Tunas y Holguín. Para Cuba tendremos cielos con poca nubosidad esta mañana, pero en la tarde parcialmente nublado con lluvias aisladas. Las mínimas entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, oriental y occidental. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
A las 6:21 minutos seguimos informando. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, va a enviar un equipo a Asia para hacer los preparativos de otra cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Tenemos más información desde Washington en la voz de Luis Alberto Facal.
Hablando en el canal de noticias por cable Fox News, Pompeo dijo que los norcoreanos acordaron la segunda cumbre, pero no reveló la ubicación. Todo el gobierno de Estados Unidos trabajará con los norcoreanos para cumplir eso y para cumplir nuestro compromiso de desnuclearizar esa península. El presidente Kim nos ha dicho que está preparado para hacerlo y ahora la misión es cumplir con eso. Sin embargo, el director nacional de inteligencia de Estados Unidos, Dan Coats, dijo a los legisladores el martes que es poco probable que Corea del Norte renuncie a todas sus armas nucleares y continúe con una actividad inconsistente con sus promesas, lo que contradice las afirmaciones de gran progreso hechas por el presidente Trump. Actualmente evaluamos que Corea del Norte intentará conservar sus capacidades de armas de destrucción masiva y es poco probable que renuncie a sus armas nucleares. La cumbre de junio del año pasado en Singapur, la primera entre un presidente de Estados Unidos y un líder norcoreano, produjo un vago compromiso por parte de Kim de trabajar para la desnuclearización de la península coreana. Luis Alberto Facal, Washington.
Y el presidente chino Xi Jinping dijo en una carta al presidente Donald Trump que tiene el anhelo de llegar a un compromiso y alcanzar un nuevo acuerdo comercial antes del primero de marzo.
La misiva fue presentada el jueves en la Casa Blanca cuando Trump conversaba con el viceprimer chino Liu He, quien se encuentra en Washington con la meta de aliviar las tensiones comerciales en ambas naciones.
El Reino Unido, entre tanto, tendría que retrasar la separación de la Unión Europea si se reinicia la negociación y se llega a un nuevo acuerdo con Bruselas, según afirmó el canciller británico Jeremy Hunt.
En unas declaraciones a Radio 4 de la BBC, Hunt señaló que un retraso en el llamado Brexit, fijado para el próximo 29 de marzo, dependerá de la duración de ese proceso.
El ministro explicó que si se llega a aprobar un acuerdo días antes del 29 de marzo, entonces se necesitaría tiempo adicional para aprobar una legislación esencial.
La Unión Europea afirma que el acuerdo alcanzado a fines del año pasado no es renegociable, pero Londres insiste en buscar alternativas para mantener la frontera entre las dos Irlandas para no perjudicar el proceso de paz en la provincia británica de Irlanda del Norte. Avanza la ciencia. Las madres embarazadas podrían monitorear los latidos del corazón de sus hijos en su propio vientre y en casa si un monitor portátil no invasivo obtiene la aprobación regulatoria. Henry Llanos informa.
Los creadores de este prototipo de monitoreo de bebés sostienen que algún día mejorará el análisis del corazón de los fetos en el útero. Desarrollado en la Universidad de Sussex, este mecanismo utiliza tecnología de detección de potencial eléctrico. Los sensores integrados dentro de una correa de velcro se pueden conectar en el control de electrocardiograma fetal en el útero de la madre. En la actualidad, los hospitales utilizan la tecnología de electrodos de cloruro de plata aplicados con escáneres manuales y con gel.
Los electrodos que usas tradicionalmente solo puedes usarlos en ciertos periodos porque este gel se secará. La tecnología que hemos desarrollado es de contacto puro, con la que únicamente necesitas colocar el sensor muy cerca del abdomen materno, sin preparación de la piel y sin líquidos.
Lo mejor está diseñado para detectar trastornos congénitos relacionados con el corazón. El equipo desea minimizar la tecnología para su uso con teléfonos inteligentes, permitiendo que las madres se evalúen a sí mismas en casa.
Esta información se enviará de forma inalámbrica al hospital para que el médico pueda tomar decisiones sobre el bebé en el caso de que exista una situación en la que el bebé deba ser entregado rápidamente porque la frecuencia cardíaca disminuye.
Hasta ahora el dispositivo solo se ha probado en una madre soltera, pero este año se planea el desarrollo de pruebas más grandes.
El cubano-americano Nolan Arenado llega a un acuerdo con los Rockies de Colorado por 26 millones de dólares. ¿Cómo va a ir ganando estos 26 millones? Nos lo explica Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El tercer base cubano-americano Nolan Arenado llegó a un acuerdo por una temporada con los Rockies de Colorado ayer jueves. El contrato es por 26 millones de dólares, dijeron a ESPN fuentes con conocimiento del arreglo. Esta cifra establece un récord para un salario de un año para un jugador elegible para el arbitraje salarial y evita una audiencia contenciosa un año antes de su llegada a la agencia libre. Arenado, de 27 años de edad, es uno de los mejores jugadores de posición y ganador de guantes de oro en sus primeras 6 temporadas y terminó el top 5 de las votaciones al MVP de la Liga Nacional durante los últimos 3 años. En las últimas 4 temporadas ha conectado 168 cuadrangulares que lo ubican en tercer lugar de Grandes Ligas y sus 503 carreras impulsadas en primer lugar. La combinación de esas cifras, además de sus cualidades defensivas en la esquina caliente, lo llevaron a solicitar el salario de 30 millones de dólares. Cuando los Rockies partieron de 24 millones, los involucrados acordaron seguir las conversaciones antes de un proceso en el que un panel de 3 integrantes podría haber elegido el salario. La cifra superó el récord de arbitraje anterior establecido el pasado año por el tercera base Josh Donaldson del equipo del Toronto por la suma de 23 millones de dólares. El deseo de Colorado de asegurar Arenado un contrato a largo plazo es bien claro, de acuerdo con las fuentes, aunque la disposición de Arenado o el tipo de compromiso financiero que pueda asumir siguen siendo poco claros. El propietario de los Rockies, Dick Manford, y el gerente general, Jeff Bridges, viajaron a California para reunirse con Arenado, dijeron las fuentes, y negociaron el acuerdo de 26 millones de dólares con el agente del cubano-americano Joe Wolf. Si bien gran parte del mercado de Arenado podría depender de su trabajo en el 2019, los ejecutivos de la liga están encantados con la idea de firmar al cubano-americano Nolan Arenado. Por último, quiero señalar que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe anunció ayer jueves el calendario de juegos de la edición del 2019 de la Serie del Caribe, que comenzará el próximo día 4 en Ciudad de Panamá. En la primera jornada, el equipo de Dominicana jugará contra Puerto Rico y México ante Venezuela, mientras que el martes 5 de febrero, Cuba rivalizará con México a las 4 de la tarde y después República Dominicana contra Panamá. La final de la Serie del Caribe se jugará el próximo 10 de febrero. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, estamos iniciando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alberto Müller. Aquí ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, estará hoy aquí en Miami, concretamente en la ciudad del Doral, contigua a la de Miami, para reunir apoyo a la oposición venezolana antes de la protesta de mañana sábado contra Nicolás Maduro. Radio Martí, Televisión Martí y nuestra plataforma de Internet transmitirán en vivo el discurso de Pence al mediodía de hoy. El vicepresidente estará acompañado por los senadores de la Florida, Marco Rubio, Reed Scott, el representante Mario Díaz-Balart y el gobernador del estado, Ron DeSantis, todos republicanos.
Y precisamente el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo hoy en un discurso público en Caracas que el proceso de cambio es indetenible, aunque las autoridades traten de intimidar a él y a su familia.
Empecé con la serenidad que me da de que podrán cortar una flor, pero nunca detener la primavera. Empecé con la tranquilidad que me da estar del lado de la Constitución y contar con todo un pueblo que respalda un proceso de cambio que es indetenible. Así que señores del FAE, aquí estoy con mi esposa, mi hija está en mi casa y hago responsable de cualquier cosa, intimidación que le puedan hacer a mi bebé de apenas 20 meses, que es lo que le han hecho a todos los de este país. Y les digo, de aquí salgo a mi casa y salimos todos juntos, estoy seguro. A proteger no solamente a mi familia, sino a lo que representa esos niños hoy secuestrados, esos niños hoy maltratados, asesinados y torturados. Así que invito incluso al cuerpo diplomático, que me inviten, a que nos acompañen, y a todos nuestros diputados, a ver qué quiere el FAES entonces en este momento en cada uno de nuestros espacios. Muchas gracias, pueblo de Venezuela. Dios nos bendiga. Seguimos adelante. Fuerza y fe.
Y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, recomendó a Nicolás Maduro que acepte la amnistía que le han ofrecido para dejar el poder y que se retire a una playa lejos de Venezuela.
Bolton dijo este jueves en Twitter que le desea a Maduro y a sus principales asesores una larga y tranquila jubilación. Cuanto antes se vaya, mejor, dijo Bolton. El pasado martes, Bolton advirtió que habría consecuencias graves si el régimen de Maduro agrediera al presidente interino Juan Guaidó.
Son las 6:33 minutos. La Academia de la Historia de Cuba en el Exilio celebró a dos ilustres cubanos exiliados quienes hicieron sus respectivas ponencias sobre hechos históricos en la isla. Es decir, los acogió como miembros. Es la esencia de la noticia. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
La Academia de la Historia de Cuba en el Exilio brindó un reconocimiento a los exiliados cubanos, el doctor Santiago Cárdenas y el escritor Armando de Armas, señaló el presidente de la mencionada Academia, Eduardo Lolo.
Como objetivo fundamental, la desfalsificación de la historia de Cuba por parte del gobierno totalitarista y hacer un registro del exilio cubano.
El doctor Santiago Cárdenas basó su alocución en la historia de los últimos años de vida del poeta Juan Clemente Zenea Fornaris, fusilado en Cuba en el año 1871.
El fusilamiento ha sido uno de los temas más apasionantes en la historia porque ha traído mucha controversia, desde José Martí hasta Cintio Vitier, porque tanto por los españoles como por los cubanos fue acusado de traidor, un hombre que tuvo la osadía de infiltrarse en Cuba y tratar de ver al padre de la patria.
El colega de Radio Julio Martí Armando de Armas basó la suya en el libro Biología de la Democracia.
Según el autor Alberto Lamar Sáez, fue expulsado del grupo minorista por sus posiciones de derecha. Cuba ha tenido siempre una tradición de izquierdismo y este hombre alertó acerca de muchas necesidades que iba a pasar Cuba a través de su escoramiento ideológico hacia la izquierda.
Al acto también asistió el escritor Armando Valladares.
Rescatar la verdadera historia de nuestro país alterada por la dictadura comunista. Y uno de los ejemplos es el del intento de durante años presentar a Martí como un socialista, como un marxista, y la infamia de que fue el autor intelectual del Moncada.
La Academia de la Historia de Cuba en el Exilio es una entidad no lucrativa creada en el estado de New Jersey. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Marcel Felipe, presidente del Museo Cubano de la Diáspora y presidente de la Fundación Inspira América, presentó a la nueva directora interina de la institución, Carmen Valdivia, quien ha curado una importante exhibición sobre la Operación Pedro Pan.
Pero interinamente tenemos que tener a alguien que tenga la capacidad de tomar las riendas del museo inmediatamente y que tenga un historial comprobado de éxito en gestión. Y por eso tomé el teléfono y llamé a mi amiga Carmen Valdivia para que nos ayude con esta etapa de transición acá en el museo como directora interina del museo. Carmen Valdivia, además de empresaria y arquitecto, ha buscado el tiempo para ser la presidenta, la directora, la vida, el corazón del proyecto de los Pedro Pan. Ha curado la exhibición de los Pedro Pan en el History Miami, ha llevado esa exhibición por todas partes de Estados Unidos, produjo la película, el documental de los Pedro Pan y goza de la confianza de todas esas grandes personalidades. Creo que Carmen es la única persona que ha conseguido que grandes empresarios, hasta un senador federal, lloren en cámara como si fueran niños.
El show NAMM reúne a los grandes de la industria musical todos los años en California, y entre las miles de personas que asisten a esta convención figura un nutrido grupo de cubanos. Roxana Romero nos dice más.
Decenas de artistas cubanos esparcidos a lo largo del mundo se dieron cita en California recientemente para compartir con los más renombrados integrantes de la industria musical.
Para Martín Noticias, yo soy DJ Guarapo y este es el NAMM Show.
Estos bateristas, bajistas, compositores y cantantes procedentes de la mayor de las Antillas exhibieron su talento en NAMM, el National Association of Music Merchants en Anaheim. Pudimos conversar con varios de ellos, incluyendo con el percusionista Carlos Caro, que reside en San Francisco. Nos dijo que a pesar de vivir lejos de su cuna, aún mantiene sus raíces en los sonidos.
La música cubana, siempre hay mucha demanda con la música cubana. Aparte de la riqueza que tiene esa música, la gente lo aprecia.
Como Caro, muchos de estos artistas que abandonaron la isla a una edad temprana han tenido que desarrollar sus carreras empleando nuevos estilos musicales, tal como es el caso del bajista Tony Castillo, que llegó de Cuba con solo 6 años y está radicado en Chicago.
Se me crié tocando música rock and roll. Es la música típica de aquí, disfruto bastante tocándola, pero lo que es la música nosotros, papá, eso es lo más lindo que hay.
Además de estar en un mismo plató con grandes artistas internacionales de diferentes géneros, para estos músicos cubanos es esencial mantener viva su cubanía y así poderla exponer en todos los rincones del mundo. Roxana Romero, Noticias, Televisión Martí.
Mientras la ciudad de Nueva York ha sido impactada durante muchos años por la cultura cubana, este es precisamente el tema que aborda Carmen María Rodríguez, quien asistió a un foro donde se trató este asunto.
El Centro Cultural Cubano de Nueva York realizó una conferencia en la connotada y prestigiosa biblioteca de la Quinta Avenida de Nueva York para abordar el tema del impacto de Cuba y de La Habana, muy en particular en la ciudad de Nueva York. En este evento participó la doctora Esther Allen, quien también es traductora de José Martí. La doctora Allen habló con Radio Martí sobre el ingreso de José Martí a lo que es el Panteón o la Liga de Escritores Importantes del Estado de Nueva York.
Martí ingresó en lo que se llama el Panteón de la Fama, the New York State Writers Hall of Fame, del Estado de Nueva York, que es algo que se puede buscar en Internet. Existe desde 2010, así que desde hace 8 años cuando ingresó Martí, y cada año entran entre 6 y 8 escritores, la mitad vivos y la otra mitad muertos. Y Martí es únicamente el segundo hispano en entrar en ese panteón. La primera fue Julia de Burgos.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 6:40, pasamos ahora a otras noticias. El nicaragüense Wilfredo Ernesto Miranda Aburto fue distinguido con el Premio Iberoamericano de Periodismo por un artículo de investigación sobre la represión desatada por el gobierno de Nicaragua.
Dicho artículo, difundido en la publicación Confidencial, documentó el uso de francotiradores y armas de guerra en varios sucesos.
Miranda dijo a la agencia EFE sentirse honrado de conseguir el galardón periodístico más importante en Iberoamérica, pero también deseoso de que el premio sirva para que la barbarie que han sufrido miles de sus compatriotas se sepa más allá de las fronteras.
En Ecuador, el gobierno renovó por 6º mes consecutivo el estado de emergencia en 3 provincias para atender los flujos migratorios de venezolanos, de los cuales unos 250.000 han fijado residencia allí en Ecuador.
El viceministro de Movilidad Humana de Ecuador dijo que la emergencia seguirá vigente hasta el 28 de febrero en provincias fronterizas con Colombia y Perú, donde se concentran los mayores flujos de migrantes.
El funcionario precisó que en los últimos 4 años han llegado a Ecuador 1.300.000 venezolanos. Una quinta parte se mantiene en Ecuador, mientras que el resto siguió viaje al sur del continente.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
A las 6:42, la noticia en perspectiva. La noticia en perspectiva nos trae el testimonio de un periodista independiente, Vladimir Turró, quien visitó zonas afectadas por el tornado en el municipio 10 de octubre. Y por su parte, el cuentapropista Pedro Luis García considera que el gobierno no tiene respuesta para quienes perdieron sus viviendas. Tanto Turró como Pedro Luis conversaron y contaron sus experiencias en una entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
Bueno, ¿estás alarmado? ¿Estuviste fuera de La Habana? ¿Regresaste? ¿Estás allí en el área? ¿Qué está pasando?
Sí, mira, precisamente salí a caminar el municipio de 10 de octubre, uno para mí de los más afectados en la capital, y aquello es, existe una situación devastadora ahí. Ahí hay personas que se encuentran durmiendo en la calle, que el tornado les llevó el techo de su casa, que no tienen alimentación, y el gobierno no se ha presentado en todos los contornos a darle una respuesta, a darle una solución a su problema, a brindarles una ayuda. Ellos aclaman la ayuda del gobierno. De hecho, estuve presente y pude tomar evidencias de cuando una representante estatal llegó allí y casi se la comen, como decimos acá los cubanos. Le fueron arriba, le hicieron 1000 reclamaciones, que la persona tuvo que irse corriendo del área porque no pudo contrarrestar todo lo que le estaban pidiendo, todas las exigencias que les estaban haciendo las personas ahí al pueblo. Además, cabe destacar también que les están vendiendo la alimentación. La alimentación no es gratis, es vendida, y una cajita de comida de arroz con gris con pollo les cuesta 25 pesos moneda nacional, es decir, $1. Eso es otra de las cosas que están reclamando ellos también. ¿Cómo les van a vender alimentos si esas personas están durmiendo en la calle? Están sin casa total. Y todas aquellas personas están buscadas en la calle ahí reclamando, incluso estuvieron haciendo un llamamiento para hacer un toque de caldero. Aquello está que da muchísima pena y muchísima lástima, todas aquellas personas en la calle que no encuentran consuelo. Esto es una situación crítica. Además, el gobierno está atacando a todas aquellas personas que se están acercando para ayudar a estos cubanos. Estamos hablando de artistas como Yomil y el Dani, donde recogí algunas impresiones. Yomil y el Dani llegaron al lugar a repartir y la policía no los dejó repartir ninguna ayuda. También estaban en el lugar artistas como Adrián Berazaín, Aire Mirné. Estos pudieron repartir algunas que otras cositas porque no había presencia policial. Pero donde existe la presencia policial, no les deja repartir nada a la población directamente.
Hay una cuestión aquí que me gustaría compartir contigo, Pedro. Los 345 derrumbes totales, tomando como referencia que en cualquier hogar cubano el promedio habitacional de personas, vamos a ponerlo en cuatro personas, 345 por cuatro, estamos hablando más de 1.200 personas que están en este momento sin habitaciones. ¿Qué va a pasar con estas más de 1.000 personas que en este momento están sin casa porque fueron derrumbes totales?
Imposible, imposible, imposible pensar, imposible pensar esa cifra, porque únicamente que sean en capas, ¿no? como los refugiados en campo o estadio.
Fue un reporte para Radio Martín de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América, Santiago de Chile. Una persona fallecida, otras dos desaparecidas y más de 1.200 evacuados dejan hasta ahora en el extremo norte chileno las lluvias del llamado invierno altiplánico que se abate en esta época del año en la zona andina.
Washington. Líderes de la Iglesia Católica en Estados Unidos identifican a 286 sacerdotes y otros cargos eclesiásticos que supuestamente abusaron sexualmente de menores de edad en las últimas décadas.
Bogotá. El presidente de Colombia, Iván Duque, anuncia una recompensa de hasta unos 1,2 millones de dólares a quien facilite información que permita la captura de tres de los cinco líderes de la guerrilla ELN.
Europa.
Londres. Las fuertes nevadas caídas desde anoche en varias regiones de Gran Bretaña han provocado el cierre de escuelas, retraso en servicios ferroviarios y cancelación de vuelos.
Bucarest. El canciller de Luxemburgo aseguró que la Unión Europea tiene que ser un mediador positivo entre Rusia y Estados Unidos para evitar un rearme nuclear en el que Europa podría ser la perjudicada.
Berlín. Un grupo de desconocidos lanzó esta madrugada objetos y pintura contra la embajada de Brasil en Alemania, que destrozaron 16 ventanas, la mayoría de ellas dobles. Asia.
Rangún. Los abogados de dos periodistas birmanos de la agencia Reuters presentaron una nueva apelación a la condena de 7 años de cárcel que les fue impuesta por violar la ley de secretos oficiales.
Seúl. Cientos de surcoreanos despidieron en las calles de Seúl a una activista víctima y símbolo de la esclavitud sexual que sufrieron miles de mujeres por las tropas imperiales de Japón durante la Segunda Guerra Mundial.
Pekín. Un tribunal chino condenó hoy a muerte a un chofer de vehículos de alquiler por violar y asesinar en agosto pasado a una pasajera. Oriente Medio.
Ankara. La policía turca arrestó hoy a 14 oficiales de las fuerzas aéreas acusados de tener vínculos con el clérigo islamista Fethullah Gülen, a quien acusan de organizar el fallido golpe de Estado del 2016.
Sydney. El Ministerio de Defensa de Australia confirmó que un ataque aéreo australiano en la ciudad iraquí de Mosul el 13 de junio del 2017 contra el grupo Estado Islámico pudo haber matado a varios civiles.
Jerusalén. El fiscal general de Israel informó hoy al primer ministro Benjamín Netanyahu que nada le impide hacer una decisión en los casos de corrupción en su contra antes de las elecciones del 9 de abril. Y a las 6:49 tenemos de nuevo la información del tiempo, como siempre con Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínez Sixto. Bueno, levantando las temperaturas, Martínez Sixto. Bueno, tendremos esta mañana cielos con muy poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado con lluvias muy aisladas. Las mínimas estuvieron entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste, pero poca fuerza.
10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante varios días ha estado en las noticias la petición del presidente de Colombia, Iván Duque, pidiendo a la dictadura cubana que envíe a Colombia de regreso a los dirigentes de la guerrilla terrorista del ELN. Muchos de los que me escuchan no conocen la historia de este grupo de terroristas y narcotraficantes y ni siquiera se imaginan que fue pensada, entrenada, organizada y dirigida desde Cuba por su creador, el ya difunto Fidel Castro. Hace unos días, estos comunistas del ELN, Ejército de Liberación Nacional, colocaron una bomba en una escuela de cadetes en Bogotá, asesinando 21 estudiantes y ocasionando más de 70 heridos, algunos muy graves. Desde La Habana se planeó este atentado terrorista y después de confirmarlo, los servicios de inteligencia de Colombia han pedido a Cuba que envíe a los líderes de esa organización que se encuentran en la isla protegidos por la dictadura cubana. Les contaré en el poco tiempo de mi comentario cómo nació esta guerrilla de terroristas, narcotraficantes y asesinos de sus compatriotas. 6 estudiantes colombianos viajaron a Cuba becados por la dictadura en el año de 1962. A ellos se sumaron otros estudiantes enviados a la isla por el Partido Comunista de Colombia. Estos estudiantes iniciaron su entrenamiento guerrillero en la Sierra del Escambray, en la provincia de Las Villas. Su líder lo fue el comunista Fabio Vázquez, nombrado por Fidel Castro. Este grupo de estudiantes arribaron a Cuba a finales del año de 1963 y fundaron el ELN el 4 de julio de 1964, siempre bajo la dirigencia y orientaciones del propio dictador Fidel Castro. Todo el mundo sabe que esa es la guerrilla de Cuba. El 3 de julio de 1965, un comando de esta guerrilla ingresaba en el Hospital Civil de Bucaramanga y asesina a Florentino Amaya, un ex guerrillero que no quiso continuar en la guerrilla al descubrir que las actividades terroristas, el narcotráfico y el asesinato de campesinos que no querían unirse a ellos fueron asesinados frente a sus familiares. Cuando lo reclutaron, no le dijeron lo que vio con sus propios ojos y no quiso seguir formando parte del ELN. Esta fue la primera acción de la guerrilla de Fidel Castro en Colombia. El 17 de agosto de 1965 comienzan los ataques contra las infraestructuras petroleras en las inmediaciones de la ciudad de Barranca Bermeja y siguieron a estas voladuras de oleoductos y destrucción de todos los medios de producción del país. El 16 de enero de 1968, Juan de Dios Aguilera, comandante de la guerrilla, asesinó a José Ayala por órdenes del propio Fidel Castro, que había tenido discrepancias ideológicas con este líder del grupo. Cuba apoyaba desde su creación las actividades de esta guerrilla. Ahora sus dirigentes están refugiados en la isla y se hospedan en lujosos hoteles, comidas, viajes, y ustedes, mis queridos oyentes, son los que mantienen con su trabajo a estos parásitos terroristas, porque ellos no disparan ni un chícharo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:54, llega el viernes y los viernes aquí en Estados Unidos son de estrenos cinematográficos. Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Y comenzamos con la película Miss Bala, donde una joven mujer se enfrenta a un cartel de drogas para tratar de salvarle la vida a una amiga secuestrada en México. Dirigida por Catherine Hardwicke, esta cinta de acción y suspenso está protagonizada por Gina Rodríguez.
I just want to find my friend.
I need to do a favor for me first. You mess around and I'll kill you both.
I can see it in your eyes. See it in your face.
Look at me, Pisha.
Pisha.
Bravo.
The Wild Pear Tree es la cinta con la que Turquía compite este año en los premios Oscar de la Academia. Un joven finaliza sus estudios universitarios y regresa a su pequeña aldea con la esperanza de encontrar fondos para publicar su novela titulada El Árbol de Pera. Otra de las películas que se estrena esta semana en Estados Unidos es Arctic, en la que un hombre varado en el Ártico, después de un accidente aéreo, debe decidir si permanece en la relativa seguridad de su campamento improvisado o se adentra en lo desconocido con la esperanza de salir con vida.
Peloteros y atletas cubanos se suman a los esfuerzos de la comunidad cubana en el exilio de recaudar dinero para los damnificados del tornado en La Habana. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. La comunidad cubana residente aquí en Miami, junto a varios deportistas cubanos, entre ellos el luchador Gustavo Valar, los peloteros Yunel Escobar y Héctor Olivera y el cantante Chacal, recaudaron medicamentos, víveres, ropa y dinero en efectivo para los damnificados del tornado que afectó a cientos de cubanos en la capital cubana, especialmente a los residentes en los municipios 10 de Octubre, San Miguel del Padrón, Regla, Guanabacoa y La Habana del Este. Precisamente vamos a conversar aquí en este espacio deportivo con el pelotero de Santiago de Cuba, Héctor Olivera.
Primeramente, ¿sabes? Como usted dijo antes, yo soy santiaguero, ¿no? El fenómeno pasó por La Habana. Nosotros aquí hemos reunido, por ejemplo, Gustavo Valar, que es gladiador, que pelea mucho, que es de MMI. Nos encontramos, ¿no? Hicimos una donación para que el pueblo de Cuba sepa que no es Santiago, que no es La Habana, que no es Pinar del Río, sino que es Cuba. Y que aportarnos, ¿no? Y aportar las cosas que pueden, que un momento como este, ¿no?, que son necesitados por ellos, que por lo menos cualquier ayudita, cualquier cosita, una velita, lo más imprescindible es importante en estos momentos por la catástrofe, desgraciadamente, que pasó en La Habana. Y pienso que conmigo, ¿no?, que trato de que la gente, que estén bien. Nosotros, que somos seres humanos, tenemos una posibilidad aquí en Miami, o en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo que esté un cubano, ¿no?, que pueda aportar. Yo pienso que si se logra, la persona y cada cosita puede llegar a cualquier persona allá en Cuba, pienso que va a ser muy bueno, ¿no? Y una ayuda siempre es importante. Por lo menos un granito de arena, siempre que aporte a alguien, si se puede llegar a cualquier persona damnificada en Cuba, siempre va a ser, en Cuba, allá en La Habana, siempre va a ser muy importante para nosotros, porque sabemos que pueden recibir las cosas y que estén bien, que lo primero que hay que pensar aquí es ser humano, el hombre, como se dice, ¿no? El hombre, para que sean personas, para que poder, por lo menos, que se sientan agradecidos, ¿no? Hay que tratar de dejar todo un poquito aparte y preocuparnos por eso, cómo, en qué estado estamos, y nosotros aquí poderlo apoyar y ayudarle un poquito más allá en Cuba.
Muchas gracias al pelotero cubano Héctor Olivera. En cuanto a la NBA, anoche el equipo de Detroit derrotó al Dallas 93-89. Orlando dispuso de Indiana 107%, mientras que Toronto perdió ante el Milwaukee 105-92. Con este éxito, Milwaukee se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este ahora, con 37 victorias y 13 derrotas, por 37-16 el equipo de Toronto, alejado a 2.5 de Milwaukee. Después aparecen Filadelfia, Indiana y Boston en la Conferencia del Oeste. Golden State sigue en primer lugar. Hoy viernes un total de 5 partidos y el Miami Heat estará jugando aquí en Miami contra Oklahoma City y Denver ante Houston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Peligra en volver a prisión un coordinador de la Unión Patriótica de Cuba por una causa por la que ya cumplió 9 meses. Médico cubano residente en España pide al Partido Popular que amplíe la propuesta que ha hecho sobre los médicos cubanos en el exterior. Piden a una ampliación de las medidas cautelares para el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y la Iglesia Católica de Estados Unidos, concretamente la que se encuentra en Texas, divulga los nombres de 286 sacerdotes y otras personas del clero que abusaron de menores.
Radio Martí Noticias.
Viernes 1 de febrero, muy buenos días, ya estamos en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alberto Müller. Aquí ante el micrófono, Ibet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba ha sido notificado por parte de las autoridades de que está siendo investigado de nuevo en una causa abierta desde el año 2017, una causa por la que ya cumplió 9 meses de privación de libertad. Yolanda Huerga recogió los comentarios de este opositor.
Las autoridades policiales notificaron al coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en la capital santiaguera, Ovidio Martín Castellanos, que está sometido a un proceso investigativo por una causa abierta en agosto de 2017 por la que el activista estuvo detenido 9 meses acusado del delito de atentado sin que se le celebrara juicio.
Me notificaron que se reabría el caso donde yo aparecía con un delito de atentado, delito que había cometido, según ellos, el día 18 de agosto del año 2017, que no podía salir de la provincia en cualquier momento, me daban cita para juicio. Este primer teniente, instructor penal, nombrado Raúl Alejandro Barne, fue quien me notificó esto, todo de boca, por escrito, nada.
Martín Castellanos fue detenido el 18 de agosto de 2017 en las márgenes del río Ullabo del municipio San Luis, donde participaba de una actividad recreativa junto a otros 40 miembros de su organización y sus familiares cuando agentes vestidos de civil irrumpieron en el lugar golpeando y arrestando a la mayoría de los reunidos. Martín Castellanos fue llevado a una unidad policial, luego hacia la cárcel de Aguadores y posteriormente a la prisión de Mar Verde, de donde fue liberado meses más tarde.
Me cambiaban la medida por libertad inmediata por falta de prueba.
La Unión Patriótica de Cuba, la organización opositora más grande en la isla, tiene 49 de sus miembros privados de libertad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el senador republicano por la Florida, Rick Scott, describió los pasos que debe seguir Estados Unidos para imponer una mayor presión sobre los gobiernos de Venezuela y Cuba. Jorge Agobián informa.
Primero que todo, me reuní con el presidente la semana pasada y hablé con él esta semana. Una de las cosas que hablamos fue sobre las sanciones. Estamos listos para hacer lo que podamos para mantener cualquier recurso lejos de Maduro. Una de las razones por la que él sigue en el poder es debido a los cubanos y porque los militares no se han puesto del lado del gobierno constitucional de Juan Guaidó. Creo que necesitamos ser realmente contundentes y buscar sanciones contra los líderes militares que apoyan a Maduro y cualquier persona que esté involucrada con ese régimen, porque son unos delincuentes. Él es un dictador, es horrible para la gente, pero sobre todo tenemos que tomar acciones contra Cuba. Creo que los regímenes de Maduro y Castro deben ser denominados como promotores del terrorismo porque lo son. Tenemos que ser muy contundentes con las sanciones a Cuba y con todos los que apoyan a Maduro y mantienen al gobierno cubano en el poder. Y tenemos que implementar el artículo 3 de la ley de 1960 que habilita los mecanismos que van en contra de cualquier persona que trafica o roba los bienes de Cuba. Creo que todas las opciones tienen que estar en la mesa. Estamos listos para hacer todo lo que podamos para que Juan Guaidó permanezca seguro, así como la Asamblea Nacional y cualquier estadounidense que esté en Venezuela. Y toda opción tiene que estar sobre la mesa. Ahora es el momento de asegurarnos de que Maduro se haga a un lado. Él es absolutamente un delincuente. Todo lo que ha hecho. Él trafica drogas, ha matado demasiados venezolanos. Vecchio me dijo ayer que 40 venezolanos han sido asesinados y más de 800 han sido arrestados. Entonces son definitivamente unos delincuentes.
El médico cubano residente en Santa Cruz de Tenerife, Emilio Pérez Anchía, pidió al Partido Popular Español que amplíe la propuesta que ha hecho sobre los médicos cubanos en el exterior.
En una propuesta no de ley, el Partido Popular invita al gobierno cubano a derogar el impedimento de entrada al país de los médicos que huyen de las misiones y solicita al gobierno español la aplicación de medidas de asilo político para esos profesionales. El doctor Pérez Anchía, de Santa Clara, desea que la propuesta del PP incluya a todos los galenos cubanos que emigraron en busca de libertad.
Pérez Anchía pidió además que se tenga en cuenta los años trabajados en la isla por esos médicos para lograr una jubilación decorosa y además que se homologue cualquier especialidad médica obtenida en Cuba y acreditada con la documentación requerida.
Amigos, son las 7:06. Tal como les hemos venido informando, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, estará hoy aquí en Miami para reunir apoyo a la oposición venezolana antes de las protestas de mañana sábado contra Nicolás Maduro, convocadas por el presidente interino Juan Guaidó.
Radio Martí, Televisión Martí y nuestra plataforma de Internet transmitirán en vivo el discurso de Pence al mediodía de hoy.
El vicepresidente estará acompañado por los senadores de la Florida, Marco Rubio y Rhea Scott, el representante Mario Díaz-Balart y el gobernador Ron DeSantis, todos republicanos.
Mientras los abogados en Washington del presidente interino, Juan Guaidó, han pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que amplíe las medidas cautelares para su representado, pues consideran que su detención es inminente.
El 25 de enero, la comisión adscrita a la OEA otorgó medidas en favor de Guaidó debido a que sus derechos a la vida e integridad están en situación de riesgo luego de su juramentación como presidente interino.
Estados Unidos advierte al dictador Nicolás Maduro que la intimidación al presidente interino Juan Guaidó tendrá consecuencias. Amplía desde Washington, Tony Cano.
Estados Unidos advirtió este jueves al mandatario en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, que habrá consecuencias por lo que calificó de notorios actos de intimidación y dijo que Rusia y otros países deben cesar el saqueo de última hora de petróleo y oro. El líder opositor Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como presidente interino de Venezuela, dijo este jueves que agentes de una temida unidad especial de policía habían visitado su hogar.
Que en este momento el FAES está en mi casa preguntando por Fabiana. Que en este momento la dictadura cree que nos va a amedrentar. Esta información me la dieron antes de yo montarme a hablar aquí.
Un alto funcionario de la administración estadounidense dijo a periodistas en una conferencia telefónica que tales actos de intimidación son vistos como muy graves, muy indignantes por parte de Estados Unidos. Habrá consecuencias para quienes participan en tales actos, serán responsables y perderán esta oportunidad única de seguir adelante, señaló. En declaraciones bajo condición de anonimato, el funcionario instó a los militares venezolanos a aceptar la oferta de amnistía de Guaidó. Estados Unidos y la mayoría de países de Occidente han respaldado el programa de Guaidó para una transición y nuevas elecciones. Tony Cano, Washington.
A las 7:09 pasamos ahora a otras noticias. Jerarcas de la Iglesia Católica en Estados Unidos, concretamente en el sur de Texas, divulgaron los nombres de 286 sacerdotes y otras personas del clero que abusaron de menores durante varias décadas.
15 diócesis de Texas, entre ellas la de Austin, San Antonio, Dallas y Houston, revelaron los nombres de los religiosos que presuntamente abusaron de niños y adolescentes.
Algunos de los nombres en la lista se remontan a la década de 1940 y ya muchos de ellos están muertos. No está claro si alguno de los mencionados en la lista enfrentarán cargos ante la Corte de Justicia.
Y la corrupción es un legado que los partidos que aspiran a gobernar El Salvador enfrentan en las elecciones presidenciales del domingo. Jorge Orellana informa.
El silencio electoral previo a las elecciones presidenciales el próximo domingo en El Salvador entró en vigor este jueves, espacio que otorga la legislación salvadoreña a los ciudadanos para que reflexionen sobre su voto. En las elecciones presidenciales este 3 de febrero competirán Hugo Martínez, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, exguerrilla, Carlos Calleja, de la Alianza Republicana Nacionalista Arena, Nayib Bukele, por la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, y Josué Alvarado, con el partido Vamos. Esta es la sexta elección presidencial desde que finalizó la Guerra Civil en 1992, y se escogerá al sucesor de Salvador Sánchez Serén, el primer excomandante guerrillero que ha gobernado El Salvador y que dejará el Ejecutivo el próximo 1 de junio. Representantes de las diferentes organizaciones internacionales comenzaron a enviar sus observadores. La misión de observación electoral de la Unión Europea completó en las últimas horas su equipo de efectivos que supervisarán y evaluarán el proceso de los comicios presidenciales del domingo. El vocero de la misión de observación electoral de la Unión Europea, Alexander Gray, dijo:
el día de hoy estamos desplegando nuestros observadores de corto plazo que van a fortalecer nuestros números en todo el país. Tenemos una presencia en los 14 departamentos y, como dije, estaremos presente hasta el final del proceso.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
7:11 minutos. El presidente Donald Trump elogió el progreso en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Tenemos el reporte con Tony Cano.
El presidente Donald Trump elogió este jueves las reuniones comerciales entre Estados Unidos y China después de 2 días de conversaciones en Washington con representantes de la nación asiática y dijo que recibió una carta de su homólogo chino Xi Jinping.
Cuando me reúna con el presidente Xi, vamos a tener varios puntos para discutir y diría estar de acuerdo, pero todavía no estamos en esa fase. Estos representantes han llegado a una conclusión, excepto en algunos asuntos muy importantes, y lo queremos hacer integral. Queremos alcanzar un acuerdo del que nos sintamos orgullosos por muchos años sin que haya que renegociar. Los comentarios de Trump fueron una conclusión optimista para la última ronda de conversaciones, pero la Casa Blanca enfatizó que las dos partes aún enfrentan la dura fecha límite del 1 de marzo para evitar otra fuerte escalada en su guerra comercial. Los economistas dicen que la perspectiva, que significaría más que duplicar los aranceles estadounidenses sobre los 200 mil millones de dólares en productos chinos, sería un golpe para la economía mundial. Tony Cano, Washington.
Y el fiscal general de Israel, Ahivai Mandelblit, anunciará su decisión de presentar o no cargos de corrupción contra el primer ministro Benjamín Netanyahu antes de los comicios generales del 9 de abril, según informa el diario Times of Israel.
El fiscal consideró que es su responsabilidad concluir lo antes posible las investigaciones sobre los 3 casos de corrupción por los que la policía israelí ha recomendado acusar a Netanyahu y que es de interés público dar a conocer los resultados antes de las elecciones.
La semana pasada, los abogados de Netanyahu se reunieron con el fiscal para pedirle que no anunciara su decisión antes del 9 de abril, alegando que podría suponer una intervención de los comicios en los que el líder israelí presenta su reelección.
Y el Club de Corresponsales de Prensa Extranjera en China denunció una mayor interferencia gubernamental en sus coberturas, especialmente en la región de Xinjiang, donde reside la minoría musulmana uigur.
La asociación publicó un informe en el que recopila las experiencias de los periodistas extranjeros y que dibujan un retrato oscuro de las condiciones a la hora de informar sobre China.
En una reciente encuesta, el 55% de los corresponsales reconocieron que la libertad de prensa se ha deteriorado en los últimos 12 meses en China.
Amnistía Internacional ha denunciado que en Xinjiang hay cientos de miles de musulmanes uigur o en campos de concentración donde son sometidos a programas de reeducación.
Son las 7:15 minutos. Ya estamos en el segmento El Tema del Día. Y en El Tema del Día, la situación en La Habana tras el paso de este tornado en la noche del domingo. Nos llegan detalles de lo que está pasando en la capital cubana. Se informa que ya muchas calles no están llenas de escombros, de coches retorcidos y postes, pero miles de cubanos siguen sin electricidad ni agua corriente y dependen en buena medida de la solidaridad espontánea y de reclamos que hacen al régimen para que vaya a los lugares, para que se restablezca la energía eléctrica, para que les llegue el agua, al menos en pipas, y también de que cumpla las promesas que hizo de rebajar los materiales de construcción, los precios de los materiales de construcción. Ha habido cerca de 600 derrumbes totales entre caídas de paredes y techos. Esto ocurrió en los 5 municipios de La Habana más afectados por el tornado. Y entre ellos, además de 10 de octubre, se habla mucho de 10 de octubre, Regla fue uno de los que más resultó afectado. Testimonios de Regla se refieren a que muchas familias permanecen sin el auxilio de las autoridades.
Carmen Esteves y Digna residen en el municipio costero de Regla. Allí el barrio del Modelo fue el más golpeado, nos dice Digna.
Aquí los problemas son para el Modelo, que no tienen corriente, que no tienen agua, que les han afectado sus comidas y sus ayudas.
Sin techo, sin casa, sin sus propiedades personales, tal como nos dice la ciudadana Carmen Esteves.
Y han perdido techo y han perdido las cosas adentro de su casa y todo eso.
Y a pesar de las críticas por la venta de alimentos, el régimen sigue haciéndolo.
Hay muchas carpas puestas vendiendo cosas de alimentación. Un troco que han vendido comida y esas cosas, comida elaborada. Pollo o arroz frito, han vendido galletas, han vendido algunas cosas.
La presencia de policías y militares es notoria.
Sí. Militares, policías, en toda hora, por la colonia, por todo el arcoíris, zonas afectadas completas.
No dejan pasar y porque hay muchas arreglando los cables que se han caído, que hay muchos cables en el piso.
Pero Digna nos dice que la falta de electricidad se extiende más allá de las zonas afectadas allí en Regla.
Aunque hay partes que no fueron afectadas, no tienen luz, porque parece que la fase le comunica con el lugar afectado.
E incluso...
Y hay lugares que hay personas que todavía no han ido ni a preguntar.
El régimen ha dicho que los donativos deben entregarse en centros estatales y que la ayuda monetaria se deposita en una cuenta bancaria habilitada al efecto. Pero muchos prefieren entregar la ayuda personalmente para tener la seguridad de que su aporte llega de verdad al que lo necesita.
Además de Regla, Guanabacoa, San Miguel del Padrón, 10 de octubre y Habana del Este fueron los distritos más golpeados allí en la capital. Se sigue contabilizando la cifra de 4 personas muertas, 195 que resultaron heridas, al menos 10 de ellas en estado grave y unas 1.900 viviendas que fueron dañadas. A la cifra de muertos hay que agregar la de un adolescente en 10 de octubre que resultó electrocutado cuando ayudaba a un vecino a desenredar algunos cables, y algunos de estos cables eran de alta tensión. Mientras, la directora de la reconocida Camerata Romeu, Zenaida Romeu, denunció a través de las redes sociales que las integrantes del grupo fueron desalojadas por la policía de un barrio allí en Regla, donde se encontraban ofreciendo ayuda humanitaria. Según publica Zenaida Romeu en Facebook, las 18 muchachas integrantes de la Camerata habían asistido a una de las zonas más golpeadas por el tornado, donde aprovecharon para entregar víveres y provisiones a las personas que se encontraban en una situación más crítica. Sin embargo, la presidenta del gobierno de ese municipio prohibió a las artistas continuar entregando ropa de niño, agua, pan, abrigos, colchas, zapatos, toallas, detergentes, jabones, y ordenó a agentes de la policía que las sacaran de allí. Hay gestiones dentro de Cuba y la ayuda, según los testimonios, ha sido permitida en otros lugares, pero no así en regla. Aquí en el exilio siguen los esfuerzos para enviar ayuda directa a los damnificados. Y uno de los esfuerzos corre por cuenta de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Según José Pepe Hernández, uno de los directivos de la Fundación, habrá una ayuda monetaria inmediata que se enviará a través de Western Union. Y a través de activistas en la isla, la Fundación se informa sobre familias afectadas por este tornado, de acuerdo con lo que nos dice Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la organización.
Hemos contactado 51 familias, madres solteras, con niños, ancianos que viven solos. Hasta el presente hemos incursionado en 5 lugares, en el Regla, en el barrio La Coloma, municipio 10 de octubre, en los barrios de Luyanó, Santo Suárez. Los daños que se han hasta ahora contabilizado, derrumbes totales, derrumbes parciales, pérdida parcial o total del techo y viviendas que se han declarado inhabitables. Consideramos que es muy importante que los activistas de sociedad civil y los cuentapropistas participen en este esfuerzo como una forma de potenciarlo y darle un carácter social al trabajo que de por sí ya están realizando en Cuba.
En Cuba, sí, en Cuba. El periodista independiente Michel Hernández ha hecho un llamamiento a alzar la voz para que funcionarios del gobierno no entorpezcan el reparto de las ayudas para, en definitiva, auxiliar a estos damnificados de un tornado que se formó en el casino deportivo y salió por Alamar. Esto ha sido lo que tenemos en el tema del día.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Son las 7:21. Regresan las temperaturas altas, o bueno, en el rango de los 80 grados. Y sobre todo allá en Oriente. Qué sufrimiento, ¿eh? Para algunos, a los que les gusta el frío. Y sobre todo en la parte oriental. Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Martínez, esto se disipa el frente sobre las provincias orientales y el otro frente que se estacionó sobre las aguas del estrecho también ha iniciado un proceso de disipación y ahora en su lugar aparece una débil ondonada que se extiende desde la zona de los Cayos de la Florida hacia el suroeste, muy cerca de la costa norte de La Habana y de Pinar del Río. De manera que en el pronóstico para esta tarde tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas cerca de la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre los 10 y los 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Siete con 23, Exilda Arjona nos visita. Ya está lista, se prepara para escucharnos bien con los audífonos correspondientes.
Buenos días a ustedes, buenos días a los oyentes del noticiero, pero yo estoy al protestar. ¿Sí? Todas las mañanas cuando yo llego aquí, los audífonos no están puestos. Ya, bueno. Ahora sí, gracias Iben.
Sí, Iben.
Eso es un complot de la productora y del técnico de sonido.
Porque quieren establecer un trato.
Yo sé.
A cambio de la tacita de café.
Lo siento. Abandonado el café, ahora soy una mujer que solamente toma té. Bueno, vamos a hablar un poco de coordenadas.
Muy británica ella.
Yes. Vamos a irnos a Praga. Y Praga ha vivido grandes épocas de esplendor, aunque también momentos más oscuros. Y uno de estos es el que quiero tocar en el día de hoy, el régimen totalitario comunista que rigió la antigua Checoslovaquia durante 41 años. Pero Praga de esto ha hecho una ruta que se llama así la ruta del comunismo. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que esta etapa pase inadvertida, fundamentalmente para los más jóvenes, y que vean que fue un periodo oscuro en este lugar, pero en muchos lugares del mundo que todavía está rigiendo el comunismo. Yo pienso que algún día muchos países van a tener esta ruta del comunismo y van a recordar, y se va a salir a la luz todo lo nefasto que ha sido el comunismo para el mundo, ¿verdad? Ellos tienen un museo del comunismo en Praga, en pleno centro de Praga, y muy cerca de la plaza de Wenceslao, y está el edificio que acogió el cuartel general de los servicios secretos del régimen comunista, y por esta razón fue elegido para albergar el Museo del Comunismo. En su interior hay una exposición que evoca algunos de los aspectos que hicieron de ese periodo una etapa negra dentro de la historia de la República Checa. Utilizan elementos en 3D, un video documental y materiales de la época que recrean la vida cotidiana de los checos en el totalitarismo. También se puede ver cómo manipulaban al pueblo con la propaganda comunista y los métodos que utilizaban para reprimir a los que no compartían sus ideas. Es una ruta que comienza ahí y va mucho turismo, va mucha gente, va muchos jóvenes a ver todo esto. Está el muro de Lennon, que no es tan famoso como el muro de Berlín, pero sí existe aquí en Praga y que fue como una oda a la libertad en Praga. Fue uno de los símbolos precursores de la posterior revolución de terciopelo en el año 1989. ¿Y por qué le llaman el muro de John Lennon? Porque en este lugar, pues la gente anónimamente iba y escribía los deseos de libertad que tenía para la República Checa en aquel entonces. Y entonces aquí escribían todo esto como grafitis, y en un momento alguien fue y dibujó pues la figura de John Lennon, y es una auténtica oda a la libertad de expresión y una herramienta artística e intelectual de lucha contra el régimen comunista. Y está una parte que se llama Recordando la Revolución de Terciopelo, y es como que un app que tienen, que se ha hecho acá para que los jóvenes, muchos, y para que diferentes personas bajen esta app y puedan ver la Praga esta de terciopelo. Y hay un monumento, por supuesto, a las víctimas del comunismo en Praga. Muchos países van a tener esto el día de mañana, claro. Y van a recordar el comunismo como una historia, pero una historia mala, una historia negra en la vida de muchos países.
Y cabe señalar que ahí en Praga estaba el centro del espionaje cubano, o sea, de los espías y los agentes que Cuba tenía en el exterior. Gracias, Exilga. Vamos ahora con la información deportiva. Edemio nos habla de la Serie del Caribe y otras cosas.
Muchas gracias, saludos amigos. El tercer base cubano-americano Nolan Arenado llegó a un acuerdo por una temporada con los Rockies de Colorado ayer jueves. El contrato es por $26 millones, dijeron a ESPN fuentes con conocimiento del arreglo. Esta cifra establece un récord para un salario de un año para un jugador elegible para el arbitraje salarial y evita una audiencia contenciosa un año antes de su llegada a la agencia libre. Arenado, de 27 años de edad, es uno de los mejores jugadores de posición y ganador de guantes de oro en sus primeras 6 temporadas y terminó el top 5 de las votaciones al MVP de la Liga Nacional durante los últimos 3 años. En las últimas 4 temporadas ha conectado 168 cuadrangulares que lo ubican en tercer lugar de Grandes Ligas y sus 503 carreras impulsadas en primer lugar. La combinación de esas cifras, además de sus cualidades defensivas en la esquina caliente, lo llevaron a solicitar el salario de $30 millones. Cuando los Rockies partieron de $24 millones, los involucrados acordaron seguir las conversaciones antes de un proceso en el que un panel de 3 integrantes podría haber elegido el salario. La cifra superó el récord de arbitraje anterior establecido el pasado año por el tercera base Josh Donaldson del equipo del Toronto por la suma de $23 millones. El deseo de Colorado de asegurar Arenado un contrato a largo plazo es bien claro, de acuerdo con las fuentes, aunque la disposición de Arenado o el tipo de compromiso financiero que pueda asumir siguen siendo poco claros. El propietario de los Rockies, Dick Manford, y el gerente general, Jeff Bridges, viajaron a California para reunirse con Arenado, dijeron las fuentes, y negociaron el acuerdo de $26 millones con el agente del cubano-americano Joe Wolf. Si bien gran parte del mercado de Arenado podría depender de su trabajo en el 2019, los ejecutivos de la liga están encantados con la idea de firmar al cubano-americano Nolan Arenado. Por último, quiero señalar que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe anunció ayer jueves el calendario de juegos de la edición del 2019 de la Serie del Caribe, que comenzará el próximo día 4 en Ciudad de Panamá. En la primera jornada, el equipo de Dominicana jugará contra Puerto Rico y México ante Venezuela, mientras que el martes 5 de febrero, Cuba rivalizará con México a las 4 de la tarde y después República Dominicana contra Panamá. La final de la Serie del Caribe se jugará el próximo 10 de febrero. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Los ojos del mundo están puestos en Venezuela y Estados Unidos está siguiendo con mucha atención la situación en ese país, sobre todo sobre la figura de Juan Guaidó, el presidente legítimo venezolano. Precisamente en las últimas horas, Washington hacía advertencias al régimen de Maduro sobre lo que podría ocurrir si el régimen detiene y sigue acosando en definitiva a la familia y al propio Juan Guaidó. Estamos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alberto Müller en la sala de redacción, y aquí en la lectura de las informaciones Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El vicepresidente Mike Pence estará hoy en la ciudad de Miami, concretamente en la ciudad del Doral, contigua a la de Miami, para reunir apoyo a la oposición venezolana antes de las protestas que tendrán lugar mañana sábado contra Nicolás Maduro.
Radio Martí, Televisión Martí y nuestra plataforma de Internet transmitirán en vivo el discurso de Pence al mediodía de hoy.
El vicepresidente estará acompañado por los senadores de la Florida, Marco Rubio y Rhea Scott, el representante Mario Díaz-Balart y el gobernador Ron DeSantis, todos republicanos.
Estados Unidos, entre tanto, advertía en las últimas horas, enfatizaba en advertir a Nicolás Maduro que la intimidación a Juan Guaidó tendrá consecuencias. Tenemos detalles desde Washington con Tony Cano.
Estados Unidos advirtió este jueves al mandatario en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, que habrá consecuencias por lo que calificó de notorios actos de intimidación y dijo que Rusia y otros países deben cesar el saqueo de última hora de petróleo y oro. El líder opositor, Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como presidente interino de Venezuela, dijo este jueves que agentes de una temida unidad especial de policía habían visitado su hogar.
Que en este momento el FAES está en mi casa preguntando por Fabiana. Que en este momento la dictadura cree que nos va a amedrentar. Esta información me la dieron antes de yo montarme a hablar aquí.
Un alto funcionario de la administración estadounidense dijo a periodistas en una conferencia telefónica que tales actos de intimidación son vistos como muy graves, muy indignantes por parte de Estados Unidos. Habrá consecuencias para quienes participan en tales actos, serán responsables y perderán esta oportunidad única de seguir adelante, señaló. En declaraciones bajo condición de anonimato, el funcionario instó a los militares venezolanos a aceptar la oferta de amnistía de Guaidó. Estados Unidos y la mayoría de países de Occidente han respaldado el programa de Guaidó para una transición y nuevas elecciones. Tony Cano, Washington.
Son las 7:33 minutos. Continúan sumándose artistas cubanos a la protesta contra la reforma constitucional, el proyecto que va a ser sometido a referendo el 24 de este mes. Y por supuesto, el decreto 349 es uno de los motivos por los cuales estos artistas independientes protestan también. El decreto que surgió para inmovilizar el arte contestatario en Cuba. Giovanni Castañeda, a bordo del tema.
Tu censura está en clausura de conciertos que tumbaste. Siempre estuvo ahí, solo la legalizaste.
La seguridad del Estado cubano continúa, según testimonios citados por Cubanet, con la persecución a los debates y discusiones sobre el polémico decreto Ley 349, en la que jóvenes artistas, sacerdotes y periodistas se han movilizado contra la polémica regulación que institucionaliza la censura del arte en la isla. Amnistía Internacional teme que las recientes detenciones arbitrarias de artistas cubanos que protestan contra el decreto sean una ominosa señal de lo que está por venir. En agosto del año pasado, la organización había publicado en su página de internet: "Nos solidarizamos con todas y todos los artistas independientes de Cuba que están impugnando el decreto y luchando por un espacio donde puedan trabajar libremente y sin miedo a sufrir represalias". Por su parte, Leandro Feal Bonachea, fotógrafo cubano, en una entrevista reciente publicada por Diario de Cuba a raíz de una exposición sobre el tema en la ciudad guipuzcoana de San Sebastián, en España, definió esta iniciativa castrista como una ley mordaza.
Donde el gobierno se atribuye el derecho de dictaminar quién es artista y quién no, quién es artista profesional y quién no, qué obras se pueden exhibir en espacio público y qué obras no, o qué artistas tienen el derecho a mostrar su trabajo en el espacio público y cuáles no, qué son los espacios públicos. Es una cosa realmente maquiavélica, es una cosa, realmente es una ley mordaza.
La ley, en principio, permitiría a los denominados inspectores supervisores a revisar cualquier evento cultural, desde exposiciones de pintura a conciertos, e inmediatamente decretar el cierre de un espectáculo o confiscar un cuadro.
Y protestan residentes de Puerto Padre, Las Tunas, ante la venta de pan confeccionado con harina contaminada. Tomás Cardoso con el informe.
Harina contaminada con insectos está siendo utilizada para la elaboración del pan en el municipio de Puerto Padre, provincia de Las Tunas, con una población de 90.000 habitantes, informa el periodista Alberto Méndez Castelló.
Los puertopadrenses están consumiendo harina con gorgojo y con toda suerte de bichos. Están produciendo pan contaminado. Primero lo estaban elaborando así, pero hubo personas que protestaron y entonces ahora la industria alimenticia o algunas autoridades han ordenado a los panaderos cernir la harina esta con unas especies de jibes ahí que le han suministrado para luego procesar pan.
Según el comunicador, ante la protesta de los residentes, la decisión de las autoridades de cernir la harina viola la resolución 54 de Comercio Interior.
Esto es prohibido. Ellos mismos emitieron el año pasado la resolución 54, prescribiendo todo tipo de manipulación de productos que no sean correctamente habidos. Y entonces estamos hablando de productos, en este caso de la harina ya vieja, y es lo que está sucediendo ahí.
Para el también abogado Méndez Castelló, esta situación prueba el doble rasero en la aplicación de la ley en Cuba.
Un inspector detecta a un particular haciendo pizzas con harina que tiene gusanos y gorgojos. Sencillamente esa persona va a ir presa, le van a aplicar el código penal porque eso es un delito. Pero en este caso el delincuente es el Estado, quien está procesando harina contaminada con insectos y ofertándole pan a la población.
El Código Penal cubano, en el artículo 227.1, inciso A, dice así: se sanciona con privación de libertad de 6 meses a 2 años o multas a quienes vendan al público artículos deteriorados o en mal estado de conservación. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Por otra parte, Aldo Rosales Montoya, el hombre que destapó el complot diseñado por un agente de la seguridad del Estado para encarcelar a la activista Tomás Núñez Magdariaga, recibió una severa golpiza en una unidad policial de Palma Soriano. José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, denuncia la violencia usada contra Rosales, quien está en estado grave en el Hospital Saturnino Lora de Santiago de Cuba.
La golpiza que le dieron le afectó mandíbula, labios y otras partes de su rostro. Hubo que intervenirle quirúrgicamente el pasado día 23, cuando en el reparto La Cuba, Aldo fue detenido por la policía porque estaba haciéndole campaña en contra a la constitución que el régimen piensa llevar a referendo el próximo 24 de febrero. Lo detuvieron y se lo llevaron para la unidad policial de Palma Soriano. Ya en la policía le dan esa brutal golpiza y le llevan en la noche para el hospital de Palma Soriano. Según una enfermera le dijo a la madre, lo habían llevado irreconocible. De allí lo trasladaron para el hospital provincial y ahí en el hospital provincial le pusieron 3 individuos del Ministerio del Interior para evitar que nadie se le acerque. El jefe de la policía política ahora en Palma Soriano, Eloy Ferro, le había dicho ya que él le mandaría a matar por haber dado a conocer la realidad de la acusación contra Tomás Núñez Madariaga, el activista que estuvo 62 días en huelga de hambre reclamando su libertad por una falsa acusación que la policía política había montado en su contra a través de Aldo Rosales Montoya.
Son las 7:39. La responsable de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha indicado en las últimas horas que realmente no tiene especialmente expectativas positivas en relación al próximo desarrollo de la crisis política en Venezuela. Textualmente ha dicho Mogherini lo siguiente: algunos de vosotros que me conocen bien saben que tiendo a ser optimista, pero en este caso no tengo particularmente expectativas positivas. Así lo señaló en conferencia de prensa al ser preguntada sobre el posible desarrollo de la crisis política e institucional existente en Venezuela. Por su parte, España, que precisamente prometía dar a conocer en el día de hoy su respaldo y reconocimiento a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, señalaba también que está en contra de toda intervención militar allí en ese país. Lo daba a conocer el ministro de Exteriores de España, José Borrell. También se conocía que 3 reporteros de la agencia española EFE que habían sido detenidos en Venezuela recibieron ayer permisos para trabajar, mientras 2 periodistas franceses fueron deportados tras permanecer presos desde el martes. Hay más detalles con France Press.
3 reporteros de la agencia española de noticias EFE que habían sido detenidos en Venezuela recibieron el jueves permisos para trabajar. El español Gonzalo Domínguez y los colombianos Maureen Barriga y Leonardo Muñoz, detenidos el miércoles, aseguraron que no recibieron amenazas ni golpes el tiempo que estuvieron bajo arresto.
Hice una foto de un graffiti en una pared. No sabía que la pared pertenecía a un edificio gubernamental y por eso ya estuve allá del tiempo.
Al llegar al hotel estaba ahí ya el Sevin esperándonos y nos pidieron irse con nosotros para una entrevista, fue lo único que nos dijeron.
Según EFE, al ingresar por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, sus colaboradores declararon la labor periodística que iban a realizar y ahora permanecerán en Venezuela para seguir informando. Periodistas de EFE en Colombia se manifestaron en apoyo a sus colegas. Paralelamente, los periodistas franceses Pierre Calais y Baptiste Demontrier salieron del país tras ser liberados con orden de deportación, al igual que los chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona. Los comunicadores venezolanos Michael Iriarte y Ana Rodríguez también fueron liberados tras haber sido detenidos el miércoles. Sin referirse a las detenciones, el canciller venezolano Jorge Arreaza recordó que los comunicadores extranjeros deben solicitar un permiso de trabajo en los consulados venezolanos y acusó a los medios internacionales de armar un escándalo contra Venezuela. Desde el 21 de enero, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa contabiliza 40 agresiones contra la libertad de expresión, incluidas 19 detenciones arbitrarias contra periodistas y trabajadores de medios, especialmente corresponsales extranjeros.
Y el ministro de Educación de Brasil, el colombo brasileño Ricardo Vélez, y el exfraile franciscano Leonardo Boff, uno de los principales ideólogos de la teología de la liberación, protagonizaron un intercambio de ataques verbales en las redes sociales.
Leonardo Boff regresa a Corea del Norte, que es el único lugar en que ese marxismo-leninismo de bar aún es consumido. Y esto fue lo que afirmó Vélez en el intercambio de ayer.
Por su parte, Boff dijo que Vélez debería regresar a Colombia y que el presidente Jair Bolsonaro no es un conservador, sino un atrasado.
Bolsonaro ha dicho que desea modernizar la educación en Brasil y erradicar ideas marxistas que perjudican el progreso de la nación.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate.
y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
Son las 7:44. Se pronostica buen tiempo para este fin de semana. Vamos a corroborarlo con Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
Efectivamente, Marcinesisto, a medida que se han disipado los frentes estacionarios de las provincias orientales y las aguas del estrecho, un amplio anticiclón continental sobre la región de las Carolinas se extiende sobre las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que se mantendrán con vientos predominantes del este durante todo este fin de semana. De manera que en el pronóstico tuvimos poca nubosidad en la mañana, en la tarde parcialmente nublado, con lluvias muy aisladas. Las mínimas para mañana sábado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 7:45 minutos. Tenemos de nuevo aquí en el estudio de Radio Martí la presencia de Exilda Arjona para hablarnos de lo que tiene la página. Y es lógico pensar que la página de Radio y Televisión Martí está centrando su atención en el tornado y en lo que está pasando en Venezuela.
Así mismo, buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes del noticiero, y específicamente de lo más leído de la página están las noticias que tienen que ver con el paso del tornado en la isla y las noticias, por supuesto, referentes a todo lo que tiene que ver con la situación en Venezuela. Y también está en titular: Canadá reduce a la mitad su personal en embajada en Cuba. Es un tema que ustedes han tocado acá en el noticiero y en varios programas. Cuba podría volver a la lista negra de patrocinadores del terrorismo, pero yo quiero sentarme también en esta noticia que tiene que ver con las víctimas del tornado, y es como el régimen cubano restringe la entrega personal de ayuda a víctimas del tornado. Ustedes estaban comentando la situación por la que pasó Zenaida Romeu de la Camerata Romeu. Triste, cuando fue a entregar junto con sus muchachas ayuda a los damnificados y cómo fueron expulsadas. Ella dice que la trataron como delincuentes, ¿verdad? Uh-huh. La sacaron de allí y no permitieron que siguieran dando la ayuda. Estábamos comentando nosotros que, por supuesto, este gobierno lo que quiere es que todas las ayudas lleguen a una sola arca en los que ellos puedan distribuir lo que ellos consideren y crean que es necesario para la población. Pero bueno, la solidaridad humana no tiene un freno. La gente quiere ayudar, la gente quiere dar de lo poco que tiene. Vecinos de las barriadas que han ido hasta allí, pero también podemos ver cómo activistas también de la oposición en la isla pues uh-huh. han querido llegar. Está el caso de Omar Ruiz Urquiola, que también no le fue permitida llegar a dar las donaciones a las víctimas del tornado del pasado domingo en La Habana. Muchos artistas se han sumado también, como hemos hablado aquí, varios integrantes de la sociedad civil independiente que intentaron llegar al municipio de Regla para dar agua, medicina y velas. Fíjate qué cosas más necesarias a los damnificados, pues fueron interceptados por la policía. Y esto lo dijo a Radio Martí el científico cubano Oscar Casanellas. En Regla dice que los detuvieron con la misma historia que estamos contando aquí. Les dijeron que no podían pasar y que tienen que esperar hasta que haya una autorización del gobierno. Mientras tanto, todas estas personas que están afectadas por el tornado, muchas no tienen nada y solamente están dependiendo y esperando de la ayuda de estas personas de forma desinteresada. Fíjate, en Twitter hay un hashtag que se llama Canal Humanitario Ya. La gente está pidiendo esto en varios lugares del mundo. La mayoría de los cubanos, pues, nos hemos sumado a dar un granito de arena para ayudar a todas estas personas para que puedan paliar un poco la situación en que están. Pero bueno, el régimen no quiere que se hagan ayudas personalizadas.
Sí, contra natura, porque el ser humano tiende a ayudar a la persona necesitada. Aquí, cuando han existido huracanes, la gente viajaba a homestead,
así
a las
mismo,
zonas afectadas,
y no pasaba nada.
Exacto, es lo lógico. Lógico que suceda.
Bien, pues gracias, Exilda, por esta información. El oxígeno que nos da vida también nos va oxidando poco a poco, y uno de los factores es fumar, por ejemplo, nos lo dice Lucy García.
Gracias. Con bastante frecuencia los médicos son interrogados por los pacientes sobre el estrés oxidativo, siendo las respuestas más influidas por la mercadotecnia que por el conocimiento exacto y la conciencia de los aspectos bioquímicos y fisiológicos relacionados con el estrés oxidativo y sus determinantes, que son los radicales libres y los antioxidantes. El oxígeno es un elemento crucial para nuestra vida. Por este medio de la respiración, impulsando la actividad del corazón, es enviado a través de la sangre a las diferentes células para generar, entre otras cosas, energía, posibilitando el funcionamiento normal del cuerpo. Desde actividades como pensar, digerir los alimentos, formar proteínas, subir una escalera o hacer un maratón. Desafortunadamente, este oxígeno que nos da vida también nos va oxidando poco a poco, envejeciéndonos, debido a que en ese proceso también se generan productos de desecho, como los radicales libres, ocasionando daño a nivel celular, especialmente sobre las membranas celulares y el ADN. Fumar, una alta carga de estrés, inhalar humos producto de la polución ambiental, la radiación, practicar deporte, especialmente de larga duración o con mucha intensidad, también forman radicales libres, ya que a medida que producimos más energía, más radicales libres se generan. Para ello tenemos defensas naturales, las enzimas antioxidantes, que reparan esos daños, pero que pueden ser sobrepasados, sobreviniendo en muchos casos la enfermedad. Desde tumores, consecuencia de la destrucción de genes específicos que no permiten su formación, infartos, oxidación de las grasas en los vasos sanguíneos, las placas de colesterol, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer o la artritis reumatoide. A través de todo esto podemos establecer que estrés oxidativo es el balance entre la producción de los radicales libres y los sistemas de defensa que luchan contra estos. Gracias.
Tiene lugar en la ciudad de Nueva York una exposición de figuras creadas por John Ronald Reuel Tolkien. A este escritor se deben The Hobbit y The Lord of the Rings, El Señor de los Anillos. Roberto Bermúdez, a bordo del tema.
Hobbits, orcos, elfos y demás bestias míticas del universo del escritor J.R.R. Tolkien conquistan la neoyorquina isla de Manhattan gracias a una exposición en la Biblioteca Morgan que exhibe acuarelas, dibujos y objetos personales donde el británico mostraba su propia visión de la Tierra Media. Además de escribir sus celebradas novelas, las cuales le valieron reconocimiento mundial, Tolkien, quien vivió entre 1892 y 1973, también visualizaba los paisajes en los que los protagonistas del Hobbit y el Señor de los Anillos vivirían sus aventuras mediante acuarelas, dibujos a lápiz o trabajos con los primeros bolígrafos de colores. El visitante entra a la exposición como si saliera de una de las características casas de Hobbiton, el pueblo de Bilbo y Frodo Bolsón, atravesando una puerta redonda con un mural enfrente, inspirado en una acuarela pintada por el artista para las primeras ediciones estadounidenses del Hobbit. La muestra, la más grande de estas características que haya tenido lugar en Estados Unidos, recoge 117 objetos entre cartas, borradores, dibujos o fotografías que descubren a la mente detrás de la Tierra Media en todas sus facetas como padre, marido y escritor. Como padre, la exposición permite ver a un Tolkien atento con sus hijos, a quienes leía los primeros borradores de sus novelas. El escritor incluso aunaba su arte para la narración con la pintura y enviaba postales a sus hijos fingiendo ser Papá Noel. En ellas les contaba toda clase de aventuras en el Polo Norte, les mostraba retratos de Bonachón, repartidor de regalos y de su taller de juguetes, y alimentaba su ilusión de los pequeños por la llegada de la Navidad.
Los deportes con Edemio Navas. Entrevista al pelotero cubano Héctor Olivera.
Muchas gracias. Saludos, amigos. La comunidad cubana residente aquí en Miami, junto a varios deportistas cubanos, entre ellos el luchador Gustavo Valar, los peloteros Junel Escobar y Héctor Olivera y el cantante Chacal, recaudaron medicamentos, víveres, ropa y dinero en efectivo para los damnificados del tornado que afectó a cientos de cubanos en la capital cubana, especialmente a los residentes en los municipios 10 de Octubre, San Miguel del Padrón, Regla, Guanabacoa y La Habana del Este. Precisamente vamos a conversar aquí en este espacio deportivo con el pelotero de Santiago de Cuba, Héctor Olivera.
Primeramente, ¿sabes? Como usted dijo antes, yo soy santiaguero, ¿no? El fenómeno pasó por La Habana. Nosotros aquí hemos reunido, por ejemplo, a Gustavo Valar, que es gladiador, que pelea mucho, que es de MMI. Nos encontramos, ¿no? Hicimos una donación para que el pueblo de Cuba sepa que no es Santiago, que no es La Habana, que no es Pinar del Río, sino que es Cuba, y que de aportarnos, ¿no? De aportar las cosas que pueden, que en un momento como este, ¿no? Que son necesitados por ellos, que por lo menos cualquier ayudita, cualquier cosita, una velita, lo más imprescindible es importante en estos momentos por la catástrofe, desgraciadamente, que pasó en La Habana. Y pienso que conmigo, ¿no? Que trato de que la gente, que estén bien. Nosotros, pues, somos seres humanos, tenemos una posibilidad aquí en Miami o en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo que esté un cubano, ¿no? Que pueda aportar. Yo pienso que si se logra, la persona y cada cosita puede llegar a cualquier persona allá en Cuba, pienso que va a ser muy bueno, ¿no? Y una ayuda siempre es importante. Por lo menos un granito de arena, siempre que aporte a alguien, si se puede llegar a cualquier persona damnificada en Cuba, siempre va a ser, en Cuba y en La Habana, siempre va a ser muy importante para nosotros, porque sabemos que pueden recibir las cosas y que estén bien, que lo primero que hay que pensar aquí es ser humano, el hombre, como se dice, ¿no? El hombre, para que sean personas, para que poder, por lo menos, que se sientan agradecidos, ¿no? Hay que tratar de dejar todo un poquito aparte y preocuparnos por eso, cómo, en qué estado estamos, y nosotros aquí poderlo apoyar y ayudarle un poquito más allá en Cuba.
Muchas gracias al pelotero cubano Héctor Olivera. En cuanto a la NBA, anoche el equipo de Detroit derrotó al Dallas 93 puntos por 89. Orlando dispuso de Indiana 107%, mientras que Toronto perdió ante el Milwaukee 105-92. Con este éxito, Milwaukee se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este ahora, con 37 victorias y 13 derrotas por 37-16 el equipo de Toronto, alejado a 1.5 de Milwaukee. Después aparecen Filadelfia, Indiana y Boston. En la Conferencia del Oeste, Golden State sigue en primer lugar. Hoy viernes un total de 5 partidos y el Miami Heat estará jugando aquí en Miami contra Oklahoma City y Denver ante Houston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 7:57 minutos. Conozcan ahora lo principal de la actualidad relacionada con Cuba y el resto del mundo en estos titulares.
El régimen cubano sigue impidiendo la entrega de ayuda a las víctimas del tornado del domingo en La Habana.
Protestan residentes de Puerto Padre, Las Tunas, ante la venta de pan confeccionado con harina contaminada.
Senadores de Estados Unidos instan a la Unión Europea a reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.
Piden una ampliación de las medidas cautelares para el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
La Iglesia Católica Estadounidense divulga los nombres de 286 sacerdotes y otras personas que abusaron de menores.
Y los negociadores de paz de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional que están en Cuba no regresarán de inmediato a Colombia.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado en la realización de Radio Martí Noticias, nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la sala de redacción, Waldo Serrano y Alberto Müller. La producción a cargo de Maite Rodríguez. y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.